A continuación les ofrecemos la meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre José Ignacio Orbeja Urrieta, sacerdote diocesano de Getafe.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia, Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Bienvenidos, bienvenidos todos, queridos oyentes, queridos ejercitantes de esta radio de la Virgen, de esta radio María, de estos ejercicios espirituales en esta semana previa a la Semana Santa, en que vamos avanzando, recorriendo este camino de renovación interior, de conversión, este camino de búsqueda de esa gracia que Dios ha escondido entre las ondas para ti. Vamos a buscar, continuando con la guía, con el mapa que nos ayuda San Ignacio de Loyola, ese gran promotor, ese gran inventor, podríamos decir, casi, ¿no?, de los ejercicios espirituales. En ese librillo de ejercicios espirituales, después de haber puesto el principio y fundamento, esa brújula con la que ayer estábamos intentando como asentar nuestra vida, buscando ese cimiento para construir nuestra roca, hoy el tema, como bien podéis imaginar por ese salmo que nos ha introducido, pues es nada menos que la misericordia de Dios y nuestro pecado. Nuestro pecado y su misericordia. No venimos a meditar, a pensar en nuestros pecados porque sí, porque nada mejor sería que olvidarlos, ¿no? No nos aporta nada pensar simplemente en las cosas que hemos hecho mal o que están mal en el mundo, si no las pensamos al lado o asumidas por la misericordia eterna de nuestro Dios. Así que eso es lo que venimos a hacer en este día. Venimos ahora a dejarnos tocar de nuevo por la misericordia de Dios, que toca también nuestro pecado, que entra hasta nuestras heridas, que quiere hacer supurar, ¿verdad?, nuestra herida, nuestro pecado, nuestra llaga. Pues ahí, Ahí quiere llegar la misericordia de Dios. Y por eso hemos de pedir desde ahora, desde el principio, pues esa vergüenza y confusión de nosotros mismos. Derrama, Señor, tu espíritu de contrición, que le podamos decir muchas veces, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El otro día les decía a unos pequeños, a unos muchachos, que el cordero era el, probablemente el animal favorito de Jesús, de nuestro Señor, porque él, como el cordero, es inocente, es obediente y es tierno. Y él, como el cordero, se quiso derramar, se quiso dejar sacrificar para quitarnos el pecado del mundo. Pues esto es lo que queremos hoy pedir, que el Señor, Cordero de Dios, quite el pecado del mundo y de mi corazón. Lo hacemos escuchando esta breve oración, canción que nos introduce y nos pone en actitud de adoración. Lo primero que hemos de contemplar es, por tanto, el primer pecado, el pecado del ángel, el pecado de Lucifer, el pecado de Satanás. San Ignacio nos invita a traerlo a la memoria y a considerar cómo ellos, siendo creados en gracia, no se quisieron ayudar de su libertad para hacer reverencia y obediencia a su Creador y Señor, sino que, viniendo en soberbia, se convirtieron de gracia en malicia y lanzados del cielo al infierno. Y así hemos de discurrir más en particular con el entendimiento y mover con los afectos la voluntad para darnos cuenta, ¿no? Para darnos cuenta de qué horror tuvo que ser este primer pecado de los ángeles que creó el infierno. Dios no creó el infierno, Dios creó todo bueno. Todo bueno, pero el pecado de Satanás, el pecado de Lucifer, ese non serviam, ¿verdad? Ese no serviré, eso produjo como consecuencia inmediata el infierno, porque el infierno no es más que eso, es ese total alejamiento de Dios. Los ángeles fueron creados buenos, es más, fueron creados todos ellos en gracia, pero ante aquella prueba, ante aquel paso que tenían que dar de someterse en reverencia y obediencia entre el Creador y Señor, pues hubo algunos que no quisieron, que dijeron, si es un don esto de ser feliz, si es un don esto de ser divinizado, entonces no lo quiero, porque esa soberbia no les llevaba a intentar conseguir esa divinidad por sus propias fuerzas, por sus méritos. Ese no lo quiero, ese no serviré, pues fue una decisión irrevocable. Los ángeles son espíritus puros, ¿no? En ellos un solo acto es mucho más perfecto, mucho más decisivo que en nosotros. Satanás y sus ángeles eligieron odiar para siempre. Qué fuerte, qué duro es esto, ¿no? Cuántos ángeles arrastró detrás de sí Satanás, ¿no? Y cuánto mal derivado de aquello, cuánto desgarro en la creación que era tan buena. Y sin embargo, hubo que decir, ya no había sitio para ellos en el cielo. Pero para mí, que tantas veces he pecado de orgullo, que tantas veces he cometido pecados, ¿habrá sitio en el cielo? Lo hay, por la misericordia de Dios, que nos quiere liberar. Fijaros, para entender bien, ¿no?, en este pecado de los ángeles, intentar entrar, hay algunos textos de la Escritura que nos pueden servir de ayuda. El primero está en Isaías 14. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de ti. Fijaros, ¿no?, qué tremendo este texto, ¿no?, cómo nos describe ese ensoberbecimiento de Satanás, que se ve pues tan luminoso, que quiere alcanzar la altura de Dios por sus fuerzas, por sus méritos, por su hacer, ¿no? Y cómo ese mismo ensalzarse así le acaba precipitando al Seol. Porque, ya lo decía María, ¿verdad? Dios tiene esto, ¿eh? Al que se humilla, le ensalza. Al que se ensalza, queda humillado. Es tremendo no pensar en aquel primer pecado de los ángeles, que también puede estar reflejado en otro texto de la Escritura, en Ezequiel 28, cuando dice con estas tremendas palabras, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el huerto de Dios, estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Y es verdad, es que los ángeles, todos ellos, son tan perfectos, tan llenos de gracias, de virtudes, tan maravillosos fueron creados. Y sin embargo, sigue el texto, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad. Y pecaste, y por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del pueblo, del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Algo así sucede, ¿verdad?, cada vez que en los corazones de los hombres nos apropiamos, nos ensoberbecemos, ya sea por la hermosura o por la sabiduría, cuando nos apropiamos de estos dones que Dios nos ha dado y que quiere que pongamos a su servicio, cuando nos los usamos para nuestra gloria, pues ocurren estos tremendos dramas, ¿no? Estos pecados, ¿no? En el que fácilmente se nos cuela la cola de la serpiente y fácilmente nos lleva hacia el abismo. Hemos de procurar y de pensar, ¿no? Como nos pide San Ignacio, considerar más detenidamente en este pecado primero de los ángeles, pensar en cómo pues tuvo que herir al Señor, ver su hermosísima creación rota por la mitad. ¿Esta sería la última palabra? No. Dios siempre gana, siempre gana en generosidad, siempre gana en misericordia. A pesar de que respeta nuestra libertad, Dios no quiere forzar a nadie a servirle. Los servidores de Dios son servidores de amor. Pero efectivamente, su misericordia siempre es más grande, siempre es mayor, siempre tiene un plan alternativo, algo en lo que estos dramas, estos pecados quedan pues envueltos en un guión, ¿verdad? En un plan, en un proyecto de más misericordia. Algo así pasó también con aquel pecado de nuestros primeros padres, el pecado de Adán y Eva, aquel que también San Ignacio nos pide que consideremos, que pensemos, que llevemos nuestro entendimiento y nuestra voluntad con nuestros afectos, caigamos en la cuenta de qué duro, de qué tremendo, de qué dramático tuvo que ser el pecado de Adán y Eva. Como después que Adán fue creado en el campo Damasceno, dice San Ignacio, y puesto en el paraíso terrenal, y Eva ser creada de su costilla, siendo prohibido a ambos que no comiesen del árbol de la ciencia, y ellos comieron y asimismo pecaron. Y después, vestidos con túnicas de pieles y lanzados del paraíso, vivieron sin la justicia original que habían perdido toda su vida en muchos trabajos y mucha penitencia. Intentemos pensar, ¿no? Intentemos considerar cómo seducidos, ¿verdad?, por ese deseo de ser como Dios, pero sin Dios. Por esa tentación que del ángel malo que les vino a decir, ¿no? No, no, si coméis del fruto seréis como dioses. Están retorcidos y cayeron en la tentación. Como nos explica el texto del Génesis capítulo 3, la serpiente era el más astuto de los animales del campo. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Y ya vamos viendo aquí algunos errores. Primero, con la serpiente no hay que hablar. Evidentemente las serpientes no hablan. Esto es un símbolo del ángel, ¿no? La peor de los espíritus, por su pecado, pues está representado en este animal que se arrastra, que es la serpiente, y que tienta, ¿no? Y que tienta con una media verdad, ¿no? Con una exageración. ¿Cómo es que Dios ha dicho, ¿no? No comáis de ninguno de los árboles. Y aquí la mujer pues comete el primer error, ¿no? Y es que con el demonio no hay que hablar. Nunca, nunca hay que entrar en diálogo con él, ¿verdad? Al demonio hay que presentarle de primeras pues el pie de la Santísima Virgen que le machaque en la cabeza, ¿no? Pero no, no hemos de entrar en ese diálogo, ¿no? Porque enseguida se nos mete algo, ¿eh? Algo de su sibilina cola serpentina, ¿eh? Intentemos no entablar conversación, porque enseguida ya él responde: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y entonces de ahí ha entrado la seducción del pecado, ha entrado la tentación. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer y apetecible para la vista y excelente para lograr sabiduría, Y es que es así. Siempre en la tentación se nos presenta pues el lado bueno, ¿no? Se nos presenta engañosamente pues un placer, un bien a alcanzar, pero se nos esconde las consecuencias del pecado, que tantas veces son amargura, tristeza. Eso no lo presenta la tentación. Hemos de tener cuidado, ¿no? En esto, ¿no? Como el demonio engaña, es engañador, ¿no? Así le pasó a Eva. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que también cayó en lo mismo y comió. Y entonces se les abrieron los ojos. ¿Cuántas veces después de un pecado, ¿no? Caemos en la cuenta. Tantas, tantas consecuencias malas que no habíamos visto antes o que no queríamos ver, ¿no? Y se nos abren los ojos. Y se dieron cuenta ellos de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos vestidos. Es así. Desde ese momento su mirada queda manchada y sus cuerpos ya no son transparencia del alma. Por eso han de cubrirlos para que nuestra mirada no quede en el cuerpo, sino que pueda entrar hasta el espíritu. Por eso hay que vestirlos, ¿verdad? Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer, ¡qué terrible!, se ocultaron de la vista de Yahvé Dios. Dios que tan bien nos mira, Dios que nos quiere bien, Dios que nos ama y mira con amor. Y en el pecado se ocultaron de la vista de Yahvé Dios entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? Y aquel contestó, te oí andar por el jardín, tuve miedo. ¿Tuve miedo? ¿Por qué tenemos miedo de Dios? ¿Por nuestro pecado? Ni siquiera nuestro pecado habría de hacernos temer a un Dios tan bueno. ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Y entonces empieza la operación de echar balones fuera, ¿verdad? La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. Y Dios pregunta a la mujer, ¿por qué lo has hecho? Y la mujer, la serpiente me sedujo y comí. Y muchas veces nos pasa esto, que no somos capaces como de afrontar los males que hemos cometido, de cargar con la responsabilidad de nuestros actos. Es lo primero, ¿no? Es intentar decir, pues sí, lo he hecho yo. Es reconocerse pecador. Reconocer que tenemos una libertad que hemos usado mal. Esto es lo primero para dejarle a Dios cambiar y solucionar nuestros desaguisados. Hay que reconocerse pecadores. Qué terrible tuvo que ser aquel pecado. Siempre me da que pensar esto cuando leo este pasaje de la Escritura que obligó a Dios a maldecir. Porque Dios no quiere maldecir, Dios solo bendice, dice bien. Y todo el relato de la creación es, y dijo Dios, y vio Dios que era bueno. Es una grandísima bendición. Pero después del pecado de Satanás, pues se creó el infierno, ¿verdad? Lo creó Satanás. Después del pecado de Adán y Eva, aparece la maldición. Por haber dicho esto, maldita seas entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero ¿dónde está esa terrible consecuencia del pecado? Siempre hay una luz de esperanza. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú le acechas en el talón. Esa será María, esa será María, de cuya descendencia aparezca el Salvador, el que finalmente rompa el poder del demonio, ¿verdad? A la mujer al hombre les va diciendo, y podéis seguir leyendo, las consecuencias de nuestros pecados, que tantas veces pues es la pasión desordenada, es el dolor, es el cansancio, es la enfermedad. Dios no quiso la muerte, sino que la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Esto dice también en otro pasaje la Escritura. Son consecuencias terribles de nuestros pecados y hay que saber mirarlos a la cara para poder reconocerlos. Es el primer paso para dejarnos tocar por la misericordia de nuestro Dios. Solo así podremos entrar verdaderamente, dejar verdaderamente a nuestro Padre bueno y misericordioso, que entre en lo difícil, en la dificultad, en la herida de nuestra culpa. Y sin embargo, nada de todo esto nos podrá apartar del amor de Dios. Esa mirada al amor de la Trinidad, de Cristo, no la aparta de nosotros. Aunque nosotros nos escapemos de su mirada, ni el pecado del ángel ni el pecado de Adán podrá apartarnos del amor de Dios. Ningún ángel, ninguna criatura podrá alejarnos de su corazón. Quizá uno podría pensar que no es muy agradable, ¿verdad?, estar hablando y considerando pues del pecado, y ciertamente no lo es, ¿eh? Pero como dice el catecismo, fijaros en el 386, el pecado está presente en la historia del hombre y sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscura realidad otros nombres. Muchas veces se evita, ¿verdad?, decir la palabra pecado, y sin embargo está ahí. El pecado es real y conviene que lo miremos a la cara, no para asustarnos o para quedarnos paralizados, al revés, lo miramos con la mirada de Dios, con la mirada de la misericordia, la mirada que va a hacer que esos pecados pues desaparezcan. Por eso miramos también nuestros pecados, no solo el pecado del ángel o el pecado de Adán y Eva o los pecados que ha habido en la historia, sino también nuestros propios pecados. San Ignacio nos invita en toda una meditación a entrar en ello, ¿no? Entrar un poco como si dijéramos en ese trastero de nuestra alma, en esa bodega interior, un poco como a oscuras muchas veces, ¿no?, llena de polvo, y poner ahí pues las potencias de nuestro espíritu, la memoria, el entendimiento, la voluntad, ir haciendo como ese ejercicio de, bueno, darnos cuenta, ¿no?, que nuestros pecados han dejado huellas en nuestra vida, ¿no? Traer a la memoria, que no se trata de hacer una lista aquí e intentar como exhaustivamente, no, sino poco por periodos, por lugares en los que he vivido, darme cuenta que muchas veces he cometido errores que han ofendido a nuestro Dios o a otras personas, o que me han hecho daño a mí mismo. Traer a la memoria, ¿no?, ir recordando, trayendo de nuevo al corazón, no tanto al nuestro, sino al corazón de Cristo. Vamos a hacer ese ejercicio de memoria para luego, sobre cada pecado, o todos en general, aplicar nuestro entendimiento y darnos cuenta, ojalá nos demos cuenta, de que las cosas no son malas porque estén prohibidas, sino al revés, están prohibidas porque son malas. ¿Por qué el Señor nos dio 10 mandamientos? No cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio, no. Todos esos no es, ¿verdad? No matarás. Están ahí porque están protegiendo grandes síes. El sí a la vida, el sí a la pureza, el sí al amor, el sí a la propiedad, ¿no? Son síes a bienes muy grandes. Ojalá nos demos cuenta, ¿no?, cómo pues muchas veces mi egoísmo pues agrieta a mi familia, como la pereza pues te abate, ¿no?, como la gula nos entristece. Ojalá que nos demos cuenta, ¿no?, cómo muchas veces los celos pues destrozan relaciones, cómo la impureza impide el verdadero amor o cosifica a las personas, cómo la ira produce destrozos y ofensas, o cómo la crítica divide a los amigos, o cuántas veces la mentira, ¿no?, provoca desconfianza. Esa fealdad de los pecados que tienen en sí mismos, no porque estén prohibidos, se prohíben para evitar eso, para evitar esas consecuencias, ¿verdad? Quizá a un nivel más general, ¿no?, no tanto en nuestra vida, pero hay que observar, ¿no?, y hay que darse cuenta que la avaricia de nuestro mundo muchas veces provoca la pobreza de otros, o cómo la frivolidad puede engendrar dramas grandes, como por ejemplo el aborto. ¡Qué grande daño hace el pecado! Por eso se prohíben. Los mandamientos custodian grandes bienes: la amistad, la familia, el amor, la verdad. Santa Teresa también nos decía, al verse tan pecadora, ¿no?, no soy nada, y menos que nada, porque pecadora. Considerar nuestros pecados nos tiene que hacer vernos pequeños, poca cosa, porque lo somos. A Santa Catalina de Siena, nuestro Señor, que se le aparecía muchas veces mientras ella estaba meditando, en una ocasión le dijo: «Comprende, hija mía, ¿qué eres tú y quién soy yo? Si aprendes estas dos cosas, recibirás las bendiciones de lo alto. Tú eres lo que no es. Yo soy el que soy por excelencia». Si tu espíritu se penetra profundamente de estas verdades, el enemigo no podrá engañarte y evitarás todas sus asechanzas. Exacto, esto, de esto se trata. Saber el mal del pecado para sabernos pequeños y nada, y para saber la grandeza de Dios. Cuando nuestro espíritu se penetre, ¿verdad?, de estas dos verdades, no habrá demonio que nos engañe. No consentiremos en hacer algo que sea contrario a sus mandamientos. Adquirirás, le dice Jesús a Santa Catalina, sin dificultad, la gracia, la verdad y la paz. Nos conviene, nos ayuda a hacer este ejercicio, ¿no?, de por comparaciones que nos pide San Ignacio, ir viendo que no somos nadie comparados con el Señor. Él es todo grandeza. Nosotros, poca cosa. Aunque en sí mismo tenemos cuanto bueno, porque todo nos lo ha dado el Señor, ¿no? Aplicando pues la memoria, el entendimiento, hemos de aplicar también nuestra voluntad, nuestros afectos, y darnos cuenta de que tantos pecados míos, cuánto mal habrán hecho. Cuántas personas quizá heridas, quizá algunas lo sé, pero otras quizá ni siquiera lo sé, ¿no? Admirémonos, penémonos, ¿no?, con pena. ¿Cómo es que yo sigo tan campante? ¿Cómo es que yo muchas veces hago como si no hubiera pasado nada? Es al contrario. Es al contrario. El Señor me cuida y va restañando las heridas, ¿verdad? Hay las heridas que yo hago a otras personas. El Señor va detrás de mí. El Señor me cuida. Os invito, queridos oyentes, en esta meditación que hemos hecho hoy, que estamos haciendo sobre el pecado, ¿por qué no? ¿Por qué no acudir a la confesión? Ese sacramento tan grande, tan hermoso, que tanto ayuda, que consiste en encontrarse con la misericordia de Dios. Hay una anécdota preciosa de la Madre Teresa cuando les habla a sus monjas de cómo en una ocasión pues tuvo la gracia de ser instrumento para que una persona se encontrara con Dios en la confesión. Les decía: hay una señora que viene todas las mañanas a misa. Antes pues era una borracha, pero sucedió algo en su vida que la cambió y luego dio el paso siguiente. Hizo todo el viaje desde Estados Unidos a la India, a Calcuta, y ahora está aquí cada mañana, incluso antes que nosotras. Hoy, hablando con ella, dice Madre Teresa, le dije que era muy bonito que hubiera empezado a acudir a misa a diario y que por qué no iba a confesarse. Me ha preguntado por qué debería hacerlo, pues no siente necesidad de confesarse. Yo le he señalado que quien va a confesarse lo hace como un pecador con pecado, pero cuando sale es un pecador sin pecado. ¡Oh!, ha exclamado. Entonces quiero confesarme, pero necesito ayuda para prepararme. Esta noche vendrá a la adoración y la ayudaré a prepararse para mañana. Cuando se ha marchado, parecía tan contenta de haberse decidido a confesar sus pecados que ya estaba experimentando la libertad, la alegría de esa paz. Había aceptado que era una pecadora con pecado y quería a Dios en su vida. Qué anécdota tan preciosa, ¿no? Con estas palabras sencillas, como la Madre Teresa sabe tocar el corazón. Somos pecadores. Con pecado, la mayoría de las veces, la confesión nos permite ser pecadores sin pecado, porque Dios nos quita esas cargas de encima en ese encuentro de misericordia. Lo llamamos penitencia, pero en realidad es un sacramento de amor, de perdón. La confesión es un acto hermoso de gran amor. Solo a ella podemos acudir como pecadores con pecado y salir como pecadores sin pecado. No medimos nuestro amor por el pecado mortal o venial, pero cuando caemos, la confesión está ahí para limpiarnos. Así, como un niño, acudamos como niños, por tanto, a la confesión. Qué importante que lo hagamos con regularidad, al menos como nos pide la Iglesia, una vez al año, ¿verdad? Ahora que se acerca la Semana Santa, qué importante hacer una buena preparación con sus cinco condiciones para hacer un verdadero acto de contrición, para poder expresar y confesar nuestros pecados ante un sacerdote, aquel instrumento de misericordia que Dios ha querido poner en nosotros para recibir de él esa palabra consoladora. Tus pecados han quedado perdonados, puedes ir en paz. ¡Qué palabra tan consoladora! ¡Qué alegría! ¡Qué paz puede llegar a producir ese sacramento de perdón, de confesión! Ese sacramento que totalmente deshace en nuestro interior las consecuencias del pecado, deshace la culpa, para que en la penitencia podamos poco a poco ir purificando las consecuencias de los pecados. Es parecido, ¿verdad?, a esa parábola preciosa del hijo pródigo, o también llamada del Padre Misericordioso. Hay una cita en el Catecismo que, hablando de esta parábola, dice con total hermosura: solo un corazón que conoce las profundidades de las entrañas de misericordia del Padre pudo expresarnos con tanta sencillez y belleza cómo Dios perdona siempre. Más o menos, esta es la cita del Catecismo. Y es verdad que solo el corazón de Cristo, que conoce la profundidad de la misericordia del Padre, pudo, pues, con tanta sencillez y belleza, como nos explica, como nos describe, ¿verdad?, el Evangelio de Lucas en el capítulo 15, aquella historia, ¿no?, de aquel hombre que tenía dos hijos, el mayor y el menor, y cómo el menor, pues, le ofende profundamente, pidiéndole la herencia antes de su fallecimiento, y cómo la usa de cualquier manera y la gasta y malgasta, y cómo efectivamente después de los placeres aparentes vienen las tristezas presentes, y cómo en aquel hambre y en aquella necesidad se acuerda de la bondad de su padre y de cómo en la casa de su padre hasta los criados viven bien, ¿no? Cómo en la casa de su padre reina la alegría. Y se decide a volver, se decide, quizá aún no por un motivo muy puro, ¿no?, simplemente por llenar su estómago, pero se decide a volver. Y eso ya es importante, porque conforme viene, su padre le espera de lejos y sale corriendo a abrazarle. Y eso quiere hacer Dios con nosotros cada vez que nos acercamos a la confesión. Y se le echa al cuello. Y él intenta decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y quiere decirle: ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre se lo impide. Le pone un dedo en la boca. Le dice: siempre serás mi hijo. Siempre serás mi hijo. Aunque seamos pecadores con pecado, ¿verdad?, siempre seremos hijos de Dios. Solo hemos de intentar, pues, no salir, no irnos de la casa del padre. Acudir a él cada vez que tengamos esa tentación, ¿no? Poder ir de nuevo a los pies del Señor y dejarnos abrazar por él, dejarnos vestir de nuevo por un nuevo vestido de misericordia, ¿no? Con una nueva túnica blanca como aquella que nos pusieron el día de nuestro bautismo. Por el vestido de la gracia de Dios. Vivir en gracia. No hay cosa más grande. Se consigue cada vez, después de haber caído en pecados mortales, se consigue de nuevo la gracia, la vida de gracia en el confesionario. Pues os animo, queridos hermanos, a acudir, ¿no?, a acudir a ese confesionario, a recibir una nueva dignidad de hijos, con el anillo, con el banquete que nos prepara el Padre. Siempre la confesión es verdadera preparación, es verdadero ir preparando el corazón para un banquete que no consiste ya en un ternero cebado, ¿no?, sino en algo más grande, en el banquete de la Eucaristía. Poder alimentarse del pan de vida, siempre es necesario ir en gracia de Dios. Para ello está la confesión, ese banquete santo, ese banquete de amor, ese banquete eucarístico, se nos concede siempre que llevemos el corazón renovado por la misericordia. Cuando ya nuestras culpas quedan deshechas, arrojadas al fuego del amor infinito del corazón de Cristo, podemos alimentarnos del pan de vida. Hagamos pues este coloquio al que nos invita San Ignacio, coloquio ante Cristo crucificado, mirando sus llagas, mirando su pecho herido, mirando su corazón escondido. Pensemos, ¿qué puedo hacer yo por Cristo? ¿Qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué hago yo por Cristo? Mirando el crucifijo que tengas ahí en tu casa o quizá ante ti en el hospital, mira ese crucifijo y ofrécele tu vida. Ofrécele especialmente tus pecados. Entra en este coloquio de misericordia ante Él con la ayuda de la siguiente canción. Qué hermoso coloquio, ¿verdad? Oyentes, queridos oyentes de Radio María, nuestra Madre, la Virgen, siempre nos ayude a llevar nuestros pecados ante la hoguera ardiente del amor. Hay una carta que no me resisto a dejar de citar de Santa Teresita del Niño Jesús a uno de sus hermanos sacerdotes, a Maurice Bellier, en esa correspondencia preciosa que tiene como hermano espiritual, ¿no? Una correspondencia pues de mutuo a ayudarse y animarse a ser santos. Maurice, que ha tenido una vida difícil, compleja, a veces con pecados y graves, pues le dice a Santa Teresita que pues él tiene gran especial devoción a San Agustín o a Santa María Magdalena, estos santos que han sido muy pecadores. Y Santa Teresita le responde diciendo, con una dulzura y una precisión estupenda: usted ama a San Agustín y a Santa María Magdalena, esas almas a las que se les ha perdonado mucho porque tenían muchos pecados, porque amaron mucho. También yo las amo. Amo su arrepentimiento y, sobre todo, su amorosa audacia. Cuando veo a la Magdalena adelantarse en presencia de numerosos invitados y regar con sus lágrimas los pies de su maestro adorado, a quien toca por primera vez, siento que su corazón ha comprendido los abismos de amor y misericordia del corazón de Jesús, y que por más pecadora que sea, ese corazón de amor está dispuesto no solo a perdonarla, sino incluso a prodigarle los favores de su intimidad divina y a elevarla hasta las cumbres más altas de la contemplación. Querido hermanito, desde que se me ha concedido a mí también comprender el amor del corazón de Jesús, le confieso que él ha desterrado todo temor de mi corazón. El recuerdo de mis faltas me humilla y me lleva a no apoyarme nunca en mi propia fuerza, que no es más que debilidad, pero sobre todo ese recuerdo me habla de misericordia y de amor. Cuando uno arroja sus faltas con una confianza enteramente filial en la hoguera devoradora del amor, ¿cómo no van a quedar consumidas para siempre? Qué hermosas palabras, ¿verdad? Que Santa Teresita hoy pues te dirige a ti, ¿no? Este recuerdo que hemos hecho de nuestras faltas, de nuestros pecados, no han de darnos temor ninguno. Al revés, tienen que hacer crecer nuestra amorosa audacia. Ese sin respeto ninguno, ir a plantarse a los pies del Señor, quizá a los pies del sacerdote, ¿no? Y regar con nuestras lágrimas de arrepentimiento nuestros pecados, ponernos a los pies del Señor. Y no solo el Señor quiere perdonarnos, mucho más, quiere llevarnos hasta las más altas cumbres de la contemplación, hasta lo más alto de la montaña del amor, por la humildad, por la confianza y por el amor, como a Santa Teresita, por ese camino de infancia espiritual de quien deja sus pecados olvidados ante la hoguera ardiente del corazón divino. Pues esto es lo que os invito en este día de ejercicios, queridos oyentes, a realizar de veras. Que Dios os bendiga. Hasta mañana.
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales que dirige el padre José Ignacio Orbe Jaurrieta, sacerdote de la diócesis de Getafe. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María.